En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y usted sabe que la periodista Natasha Nieves-Kikviat es de Radio High. Los domingos la tenemos aquí, una hora para dar una vuelta al mundo en 60 minutos. Se la prestamos de vez en cuando, porque no hay otra, al diario Clarín, porque bueno, somos buenos y bondadosos. Y entre otras cosas, esta periodista con tantos años de tarea es una especialista en grandes temas que hacen al mundo. Y la vamos a saludar porque ya se dio la primera cumbre entre Biden y Putin en un lugar paradisíaco ahí cerquita de Ginebra, pero pasaron cosas. Ya había dicho algo Biden fuerte antes, se dijeron cosas ahí, conferencia de prensa por separado. ¿Quién nos puede contar detalles? Natasha, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Aquí te escucho. Ahí te retorno. La cumbre, por un lado, me parece que al final también da la idea de que pueden haber situaciones muy elevadas de enfrentamiento, pero se prioriza la idea de que hay que acordar, de que hay que negociar, de que hay que encontrarse y bajar un poco para poder encontrar algún canal de diálogo. Eso lo digo en función de lo que le pasa a la Argentina en muy remotos lugares con respecto a Uruguay, la pelea que hubo entre la calle Pou y Alberto Fernández, o las diferencias que mantienen Bolsonaro y Alberto Fernández. Digamos, esa cumbre, que es sumamente importante para esto, ocurrió, es la primera, y si uno piensa que hace unos meses, al llegar a ser Biden y asesinó a Putin, y ahora estaban sentados, bueno, es una cosa muy positiva. Luego, lo que hace a la política internacional difícilmente cambie por algo. Estados Unidos y Rusia se miran, la Federación Rusa se miran todavía con ojos de la Guerra Fría, pese a todo lo que han cambiado uno y otro, sobre todo en materia económica, el país capitalista, pero se miran mutuamente con la idea de que no te metas en mi patio trasero en muchos casos. En particular los rusos son muy críticos de la idea de que Estados Unidos avance, se expanda en la OTAN, le habla de sus reacciones de acciones desmedidas por la intromisión, digamos, Estados Unidos acusa a Rusia de intromisión en sus asuntos internos, Rusia acusa a Estados Unidos de comportamiento hipócrita en lugares como Irak, y otras situaciones conflictivas, sobre todo en Irak. Rusia se hizo cargo del final de lo que ocurría en Siria, y es otro aspecto que también Rusia mira con mucha desconfianza a Estados Unidos, y se quejó de lo que llaman el golpe sangriento en Ucrania en 2014, que creen que Estados Unidos instigó, pero esto forma parte del escenario de desconfianza de Estados Unidos, sobre todo en lo que hace a las nuevas tecnologías y en las que está acusando en este último tiempo a los rusos de entrometerse en sus propias elecciones, de instigar ciberespionajes, de instigar interferencias en las elecciones de 2016, y en las elecciones del año pasado, una con Trump y otras ahora que gana Biden. De hecho, en los últimos tiempos vuelve a salir el escándalo de los rusos. Además, los americanos, y eso se vio ayer en la conferencia de prensa donde Putin debió responder, algo que en su país en general no permite someterse a esto, pero debió enfrentar a una periodista que le preguntó por el caso del opositor Alexei Navalny, y también lo arrinconó cuando le preguntó qué sentía, ¿no?, cuando lo llaman asesino, qué sentía cuando pasan estas cosas, y además le hice una catarata de preguntas sobre Navalny, donde Putin salió a su manera, se defendió, mostraba una supuesta tranquilidad, frialdad, y le contestó y más o menos comparó la situación con el asalto al Capitolio de enero de 2020. Enero de 2020, ¿no? Sí. El asalto al Capitolio del año pasado. La cuestión es que, este año fue...
Enero de 2021, asumió hace medio año, está hace poquito. Lo que pasa es que en tiempo de pandemia el calendario funciona distinto.
Nos suspende un poco mentalmente. Así que...
Ahora, Natalia, Putin es un avezado ajedrecista, sí, ya con muchas partidas jugadas. Bueno, Biden no es alguien que tampoco sea un príncipe.
Ambos
saben, ¿no? Pero digo, quiero preguntarte esto. También a Biden le preguntaron después respecto del encuentro con Putin y tuvo una definición muy interesante. Por ahí querés comentarla.
No, me parece que bajó muchísimo la tensión, me parece, Biden, en ese sentido. O sea...
Sí, no. Dijo algo así, te voy a por ahí a dar el texto, dijo, it's not a personal issue, it's just business, no es un tema personal, sino son negociaciones, son negocios.
Bueno, eso, pero yo me quedaría, eso fue lo que más trascendió, yo me quedaría con otra de las frases de Biden, es que él dijo, a ninguno de los dos, algo así como, nos interesa una nueva guerra fría. Por eso vuelvo a lo que yo te decía. Él contestó en términos americanos, muy muy de su jerga. Él es un hombre que ha estado 36 años en el Congreso, la mayor parte dedicándose a la política internacional. Cuando es just business y a los dos no nos interesa una nueva guerra fría, me parece que es un punto de acuerdo sumamente importante. Él fue positivo, constructivo, habló de positivo, no me acuerdo exactamente las palabras, pero habló de encuentro constructivo, describieron una reunión constructiva y positiva.
Sí, desde ya embajadores vuelven a estar, digamos, hay como una cierta distensión después de este encuentro. Y diciendo, claro, vale la pena que lo marques, que no es Trump en términos del vínculo que tenía tan estrecho con Putin, ¿no? Hay acá algo distinto y Estados Unidos parece estar repensando toda su política exterior. El tema, obviamente, de China, el tema de Medio Oriente, el tema de Irán, todos estos temas tan calientes estuvieron ahí en la agenda, ¿no?
Totalmente. Pero yo quiero ir con eso que me decís a leerlo en clave doméstica para Biden, que fue para él bastante exitoso en el sentido de que si Putin es un maestro de la desviación, para Biden esta cumbre no fue la desastrosa cumbre que tuvo Donald Trump en 2018 en Finlandia, en Helsinki, porque en ese momento Trump no solo escasamente preparado, Biden ocupó todas las mañanas de estos días para prepararse, le dijo, se rodeó de sus asesores y fue tan preparado que no había agujeros en ese plano. Entonces, en 2010, cuando Putin y Trump se encuentran en la conferencia, hubo una situación tan fuerte y tan débil de parte de Trump respondiendo a situaciones en las que le daba la razón a Putin, como Putin dominando la escena, que la que era asesora de Trump en ese momento, después supimos en los días, pensó incluso ponerle fin a la conferencia, ¿sabés qué? Apelando a que había un incendio, una alarma de incendio, una emergencia médica, y sacarlo de ahí volando, porque era un papelón. Además, no grabaron acá hubo una reunión bilateral y una reunión ampliada, ¿no? Lo que nosotros llamamos ampliada. Una reunión a solas opinión general. Trump, con Trump no pudo haber registro y acá sí va a haber registro. Lo que va a haber, lo que pasa en eso, que sigue siendo secreto a nuestros ojos, pero los presidentes de los Estados Unidos rinden cuentas, no son independientes. No sé cómo explicarte. Uh-huh. Rinden cuentas al establishment, a los espías, a determinados funcionarios que marcan a ver si estuvo bien o no. Y muchas de esas cosas terminan filtradas en la prensa. Uh-huh.
Sin duda. Así que bueno. Quiero que cierre simplemente con alguna conclusión en lo posible de lo que pienses que queda de esto, más allá de, como ya dijiste, lo importante del encuentro, lo importante de las negociaciones, de este arte, Vladimir Putin con su estilo y sus particularidades, Rusia con un régimen que todos ya más o menos entendemos cómo funciona, hablaste de espías con el jefe de los espías a cargo, y por otro lado, esta administración demócrata que... Bueno, está dando sus pasos en política exterior, haciendo algunos cambios fundamentales. Y yo pongo ahora como última el tema de China, que me parece que sobre todo a los Estados Unidos y también a Rusia debe ser el tema central de preocupación y ocupación, ¿no?
Rusia con China no está tan... de hecho, en los últimos tiempos se estableció una suerte de sociedad frente a los Estados Unidos con algunos encuentros. Hubo encuentro entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Uh-huh. Hubo acuerdos. Ahí hay como una suerte de negocio. Para mí se reparten el territorio en sus zonas. Pues yo no veo a Rusia interferir en el tratamiento, en el trato a los uigures, que es esta minoría musulmana tan maltratada en China por el régimen. No veo a los rusos metiéndose demasiado en las preocupaciones y las peleas de los chinos con Estados Unidos en el mar del este de China, hay distintas maneras de llamarlo. Y no veo a los chinos metiéndose en los conflictos que tienen los rusos con Ucrania, con lo cual ahí hay una negociación muy hábil en la que Estados Unidos carga con esa situación y los europeos por momentos están muy comprometidos a seguir la política de los Estados Unidos. A veces pueden, a veces no, a veces se enfrentan en esta cumbre justamente, en este paso de Estados Unidos, de Biden por Europa, hubo países como Alemania que le dijeron que ellos no querían una relación de rivalidad con los chinos, sino una relación cooperativa. Uh-huh. Ahora, volviendo y Estados Unidos, porque creo que se va el tiempo, me parece muy importante que sí se alcancen acuerdos en temas que son de importancia para la humanidad, como el tema del tratado nuclear START 3, ¿sí? Putin, por pedido de Trump, que fue un capricho, también la manera en que lo hizo, se retiraron y dieron de baja algunos acuerdos. Ahora tienen que ir al START 3, que expira en 2 años, 2024, uh-huh. Y tienen que ir a acuerdos de seguridad cibernética. ¿Por qué? Porque es mejor que el mundo esté ordenado a desordenado. O que el desorden genere un orden. Me parece que eso es importante. Y bueno,
bien, ojalá, bienvenido. El domingo va a tener seguro posibilidades de seguir desarrollándolo. Temas de la agenda fueron muchos, dijiste, ciberseguridad, el tema de Irán, donde ambos también acordaron que no van a permitir en lo posible que Irán acceda a armamento nuclear. Bueno, todo eso... y más que seguramente usted va a seguir desarrollando de una primera cumbre importante entre Vladimir Putin y Joe Biden. Natasha, vaya a dar clases porque me dijeron que usted, además, ya en la mañana temprano, entre escribir y todo el resto, da clases.
No doy clases. A veces tomo y a veces me piden una ayuda y tengo que dar hoy una clase, no doy clases.
Ah, bueno, entonces hoy destáquese en la clase y siga, como siempre, trayéndonos la mejor información. Cariños y gracias por estos minutos.
Muchas gracias, hasta siempre. Chao.
La periodista Natalia Niewieski-Kwiat, aquí en Radio High, la escucha los domingos en esta vuelta al mundo, pero hoy tratando de darnos un panorama del encuentro, de esta cumbre entre Biden y Putin. La primera, temas ahí se dieron con todo, hubo de todo y fuerte, no es que jugaron a las escondidas.